Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Octava temporada. Octava temporada.
Bueno, este es un momento de inflexión histórica. Es un momento de reflujo continental. La primera oleada de gobiernos progresistas, revolucionarios, ha sido, digámoslo, contenida. Pero las revoluciones nunca son un ascenso permanente, son por oleadas. Hemos acabado, no el ciclo, sino la primera oleada del ciclo de el momento revolucionario. Y vendrá una segunda y una tercera oleada. Y lo importante es que para esa segunda oleada sepamos sacar las lecciones de la primera oleada. Y eso es justamente lo que ahora vamos a reflexionar. Cómo sacar lo mejor de las lecciones de la primera oleada para que cuando venga la segunda oleada de los ciclos progresistas y revolucionarios, sepamos avanzar mucho más allá que en la primera oleada y sepamos irradiar territorialmente mucho más de lo que hemos avanzado en un primer momento.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Vamos a hablar hoy de la cultura minoica, la civilización minoica, muy mentada, Hay muchos amigos que ya saben de qué vamos a hablar, pero hay otros que se están enterando en este momento, porque es un tema que interesa mucho más a los europeos. Se trata de los pueblos originarios de Europa, como decíamos hace un rato. Y en el caso de ellos son, por ejemplo, en este pueblo, la civilización minoica fue la que comenzó, la que inventó el idioma griego, según se cree, por ejemplo. El griego arcaico está inventado por estos tipos. Y aparentemente los cuentos de Zeus y todos estos, los primeros cuentos, los más antiguos, antes que Homero, tienen su origen acá. O sea que estamos hablando de algo así como, bueno, una cosa muy importante para ellos. Nos va a ayudar, además de algunos documentales que vamos a escuchar, como que escuchábamos hace un rato, nos va a ayudar una doctora en Historia Antigua de la Universidad Internacional de La Rioja allá de España, ¿no? Un par de charlas que dio en enero del año 2015... en Vitoria, organizadas las charlas por la Asociación Cultural Raíces de Europa, Pueblos Originarios de Europa. Ella es Eva Tobalina. Eva Tobalina, hay dos charlas de ellas disponibles en internet sobre este tema. Nosotros las hemos escuchado con mucha atención y hemos extractado algunos pequeños sectores para, a su vez, contarles a nuestros oyentes lo que vamos descubriendo en estas horas nosotros de la civilización minoica. Así que tenemos 2000 antes de Cristo, con centro aparentemente es la isla de Creta, que está cerca del centro del Mediterráneo, digamos, abajo de Grecia, arriba de Egipto sería. Se dice al norte, Carlos. Bueno, y lo demás lo va a contar Eva.
En ese momento, en torno al año 2000 antes de Cristo, los cretenses se dedicaban con entusiasmo al cultivo de la tríada mediterránea, la vid, el vino y el cereal. Y sabemos que también poseían grandes ganados y que las colinas y los pastos de verano de la isla en las montañas estaban llenos de grandes rebaños de ovejas y de cabras. Aquí pueden ver el famoso vaso de los segadores, donde pueden ver un grupo de hombres que cantando, ven que tienen las bocas abiertas, cantando alegremente, equipados con sus instrumentos de labranza, mientras uno dirige el canto con un sistro, con una especie de castañuela propia de la Edad de Bronce. Van todos estos hombres a la siega de cereal, cantando probablemente a primera hora de la mañana. Sabemos que la isla de Creta, gracias a que disponía de amplias tierras de cultivo y de un entorno óptimo para la tríada mediterránea y para la ganadería, sabemos que tenía una capacidad productiva realmente impresionante. En Knossos hemos calculado que solo en Knossos había capacidad para almacenar hasta 250.000 litros de aceite, solo en Knossos, sin contar el resto de los almacenes que pudiera haber distribuidos por la isla de Creta. Todo el Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental estaba en completa ebullición.
Bueno, así que nos da un primer pantallazo de qué pasaba en aquellos tiempos en cuanto a, tal vez lo más importante, la comida, de qué vivía esta gente. A veces nosotros estudiamos la religión, las ideas, los dioses, la guerra, y decimos, sí, hermano, y son la 1 de la tarde y nosotros, ¿qué vamos a comer hoy? Fíjate, detallecito, ¿no? Lo que sabemos de esta gente son los restos que se encuentran y las muchas pinturas que hay. Frescos se les llama, a cierto tipo de pinturas. Hay una que está describiendo ella, donde los flacos van a trabajar cantando, en fila, como los enanitos de Blancanieves. Discúlpeme que le traiga una imagen del imperio, pero bueno. Y uno con una castañuela, así era, ¿no? Sí. A trabajar cantando. Claro, pasa que yo quisiera transmitirle a la gente que no estudia tanto historia, ¿con qué cosas te encontrás en otras culturas? Te encontrás con tipos que van encadenados a trabajar. ¿Entendés? Con un tipo que está mostrándoles el cuchillo al lado o azotándolos.
Parecido ahora, digamos.
Claro. Sí, ya me entendiste todo. Si querés, sí. Terminamos acá. Cerramos acá el programa y ya está, ¿no? Y nos vamos con los perros. Estos van cantando a trabajar. Y las grandes cosas que vamos a ver que hacían los minoicos no era en base a la esclavitud. Ya vamos sacando algunas puntas. Cantando. Ah, o sea que uno puede ir a trabajar cantando. Ah. Y ahí está, no están influidos, no eran de la New Age, no habían leído a Osho. Lo hacían de ese modo porque, porque nosotros locos hacemos lo que hacen todos. ¿Y qué hacen todos? Y van a laburar cantando. Sí, así como ahora nos amargamos porque todos se amargan. Nos maltratamos porque todos se maltratan y nos maltratan. En esa época, todos vamos a trabajar cantando, de sonsos que somos nomás. Claro, no es que cada uno tiene la lucidez de darse cuenta que el trabajo en realidad lo libera de la plata. No, no, que la onda es esa. Desde chiquito lo ves así, ves que tu papi, tu tío, van todos a trabajar así, del mismo modo que hoy ves que tu papi, tu tío, insultan cada vez que tienen que ir a trabajar, que llega el lunes, etc. Lo escuchamos por todas las radios. Uy, el lunes, dime acá. Qué suerte que es viernes. Y todos los días desde chiquito, allá era otra cosa. No, aclaro esto porque hay gente que se está molestando, increíblemente. Cuando nosotros contamos esto, y la cosa que falta todavía, que son peores todavía, entre comillas, peores, gente que se molesta mucho. Porque la creencia de que inevitablemente el mundo es duro, difícil, hay que luchar y esforzarse, esa creencia justifica un modo de estar en el mundo. ¿Así?
Es así. Cuando uno quiere tocar alguna creencia que está ahí puesta en un lugar máximo, la gente se enoja y lo defiende. Aunque esa cosa que defiende los haga infelices, ¿no? Como los títulos universitarios, por ejemplo. Vos decís que quizás no te legitimen, que quizás no te hagan feliz, que quizás un montón de cosas y la gente te cuestiona. Pero pará, vos tenés que esforzarte y seguir porque vas a ser feliz. Pero esto te lo dicen personas que todavía no tienen los títulos. Gente con título no te dice, che, mirá, vas a ser feliz después del título. No, no, te lo omiten, te lo ocultan, no te lo dicen. Yo no veo gente feliz con título, ojo, capaz que sí las hay. Es más, me parece que hay muchos músicos felices que tienen doctorados. Capaz que ellos sí son felices con el título.
Es que los oyentes que ya han logrado una fortuna o que son los dueños de la fábrica, esos están escuchando con interés. el último empleado es el que se está enojando, porque le estamos cuestionando, qué malos que somos, ¿no?, las creencias suyas que justifican que él se deje maltratar. En definitiva es eso. Y que él le inculque además a sus hijos que esta vida es dura, hay que luchar, ¿no? A ver, estamos haciendo filosofía. Lunes seguramente quiere ir a trabajar. Si lo que hay que hacer es, le cuesta esfuerzo, hay que esforzarse. Pero nosotros estamos diciendo que existió, mejor dicho, otro mundo en el que las cosas eran de esta manera. Y los que descubren estas cosas piensan más como usted que como nosotros, ¿eh? Son arqueólogos, universitarios, bien occidentales, son rigurosos, la ciencia, ¿viste? Estudiaron todos los doctorados, toda la cosa. Dice, pero hermanito, acá está el fresco ese, con los tipos que tienen una pala al hombro, son varios, están al fondo, hay un campo de trigo y hay uno adelante que está tocando la castañuela y están todos con la boca abierta y las manos levantadas. Y bueno, ¿eso qué es? Están yendo a laburar cantando. Si no, ¿qué es? Decime. Y así, porque además así es como lo hacen, ¿no? Y un poco dicen, mirá, lo que hemos descubierto es esto, esto y esto. Fíjate, 250.000 litros de aceite de oliva podían guardar solamente en uno de los palacios, entre comillas, que en realidad era una especie de super taller, ¿eh?, por lo que vamos viendo, donde íbamos todos. Mira un detalle, estos palacios donde íbamos todos a hacer la prensa del olivo para exprimir las aceitunas, para sacar el aceite de oliva, a preparar el trigo para guardarlo, a hacer el vino, viste, aplastarlo, esperar que fermente, guardarlo, qué sé yo, filtrarlo, todas esas cosas, carnear los animales. Íbamos todos al palacio a hacer esas tareas. Después esa producción nuestra salía en barco rumbo a Egipto, a Siria, al resto de Grecia, etc. ¿Dónde estaba el palacio? No estaba en el puerto. Hoy estaría en el puerto, porque le conviene al empresario que la producción esté al lado del puerto, si es posible. Y que se muevan, ¿quiénes? Los laburantes. ¿Entendés? Todos tienen que hacerse en función del interés de cuatro. Acá las cosas se hacían en función del interés de la mayoría del pueblo. ¿Dónde ponemos el palacio? ¿Dónde estamos todos? ¿Dónde están la vaca, las ovejas, el trigo, los olivares? En una distancia que nos venga bien. Así todos vamos a laburar todos los días, volvemos a casa, nos dormimos un rato y volvemos a laburar. Estamos cerca del campo, cerca de todos lados, y después que se haga el viaje al puerto. Entonces, ¿quién se perjudica? Digamos, el empresario. Lo que pasa es que vamos a ver que no había empresario. Chan, chan, chan. Se pudre
¿Pero
todo.
¿Cómo vivían estos tipos?
Ahora, además de los policías griegos, van a venir lo de la policía anticomunista.
Y encima lo hacían cantando. Me parece que la gente está escuchando y piensa que le estamos mintiendo. Porque me parece que en su cabecita le parece muy raro vivir sin un emperador, vivir sin un empresario e ir a laburar cantando. Me parece que estas ideas están peleando en la cabecita de más de uno y están pensando que le estamos contando un cuento de Walt Disney.
Nosotros hemos traído hoy esta conferencia de esta doctora de la Universidad de La Rioja, pero también vamos a escuchar, espero que tengamos tiempo, un documental del History Channel. History Channel es más amigo suyo que nuestro, ¿eh? Y así de otro canal de documentales, que ahora no tengo nombre acá a mano. Esta es la cultura minoica. ¿Qué quiere que le haga? Eso funcionaba así, ahí están las pinturas.
Cuando uno examina el brillo de la civilización minoica, cuando uno encuentra productos minoicos repartidos por todo el Mediterráneo, desde Sicilia hasta el Valle de Mesopotamia, pasando por Egipto, Turquía o Chipre, cuando uno trata de calcular mentalmente el volumen de mercancías que los cretenses podían mover en tiempos de su máximo esplendor y mira las ciudades cretenses, no puede dejar de sentirse estupefacto. Aquí tienen probablemente la ciudad cretense mejor excavada de la isla, la ciudad de Curnia, que coincide con el período de máximo esplendor de la civilización minoica en el segundo milenio antes de Cristo. Pueden ver sus calles, sus casas, pero si recorren ustedes la ciudad, no encontrarán almacenes, no encontrarán lugares para manufacturar mercancías, no encontrarán talleres y no encontrarán espacios dedicados ni al almacenaje, ni a la manufactura, ni al comercio. Si los minoicos vivían del comercio, si la civilización minoica dependía de que sus barcos transportaran mercancías producidas en la isla o producidas en otros lugares, ¿dónde demonios las guardaban? ¿Dónde estaba almacenado el aceite, el cereal? ¿Dónde se producían las pieles? ¿Dónde elaboraban las cerámicas cretenses que hemos encontrado por medio mundo? Desde luego, no en las ciudades, que parecen ser simplemente enormes dormitorios vacíos de cualquier otra cosa. Esta circunstancia nos resulta extraña. No estamos teniendo en cuenta cómo funcionaba realmente el comercio internacional y la producción a gran escala de mercancías en la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce, el comercio no era algo que dependiera de mercaderes privados, no era algo que dependiera de la iniciativa particular. En la Edad de Bronce, el comercio era una cuestión pública. Los grandes comerciantes eran los reyes, eran los reyes, el faraón de Egipto, los señores de las ciudades sumerias, los señores de Ebla o de Mari, los reyes de Chipre, eran los reyes los que fletaban las expediciones comerciales, eran los reyes los que poseían los talleres donde se manufacturaban los productos, eran los reyes los que escribían a otros reyes para abrir las rutas de comercio y garantizar la seguridad de las mercancías que se movían por el mar. El comercio internacional en la Edad de Bronce era estrictamente una actividad pública dirigida por los grandes poderes de cada nación. Y es aquí donde entran en juego los palacios minoicos.
Así que bueno, ahí nos contó la doctora Eva Tobalina, es especialista en historia antigua. Nos cuenta que así era la cosa en aquella época en todos los países. Yo la verdad que me acabo de enterar. Pero por algún motivo en la isla de Creta esto toma una relevancia y unas características como más puras. En otros países, por más que la economía era pública, el faraón vivía en su super casa, tenía unas super tumbas, y el pueblo vivía como podía y había talleres por todos lados, etcétera. Bueno, así que sí, nos va a seguir contando Eva Tobalina cómo eran los palacios, dónde estaban, etcétera.
Cuando uno examina un palacio minoico, cualquiera inmediatamente queda sorprendido por el descomunal tamaño que tienen estos edificios. Las ciudades minoicas enteras caben dentro de los palacios minoicos. Así que tal vez tengamos que examinar con un poquito más de detalle los palacios, porque encontraremos silos de enorme tamaño para acumular cereal. Alas enteras del palacio destinadas a almacenar vasijas repletas, rebosantes de vino, de aceite, de trigo y de cebada. En realidad, los palacios minoicos no eran simplemente la residencia de los gobernantes de la sociedad minoica. Eran, sobre todo, el centro de la economía minoica, que gravitaba alrededor de los palacios. Porque la clave de toda la cultura minoica, la clave de toda la civilización, de la riqueza minoica, se encuentra en los palacios, que eran los lugares donde se acumulaban los productos del campo para venderlos al exterior, donde se manufacturaban las mercancías para venderlas al exterior y donde llegaban los productos que venían del comercio internacional para redistribuirlos a otros lugares o en el interior de la propia isla. Así que los palacios son a la vez residencia del monarca, centro de culto, polígono industrial, centro de almacenaje y residencia de una parte importante de la población minoica. Por eso, los palacios son más grandes que las ciudades.
Está al revés, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestros países, los palacios o los countries en proporción son mucho más chicos que donde vivimos los esclavos, ¿no es cierto? Bueno, ahí eran los palacios eran gigantes, porque íbamos todos ahí. Había lugar para todos. Baño para todos, lugar para que almorzáramos todos, ¿entendés? ¡Che, alcanzame la sal! ¿Entendés? Y te la tiraba el rey. Yo, claro, me quedo con la duda, igual que muchos oyentes, de qué ojitos están mirando esto. Porque acá se habla de rey, y yo digo, ¿sí estás seguro vos que había rey? ¿O había reina? Por ejemplo, ¿qué ojitos están mirando? Es un asunto. Y hablando de eso, siempre le recomendamos a nuestros oyentes que a veces es muy provechosa la mirada transversal. Vamos a escuchar ahora la historiadora cómo describe el clima de la isla de Creta hace 3.500 años. La descripción que va a hacer ella va a incomodar a los meteorólogos, porque lo que va a decir ella es que el cambio climático ya ocurrió. La isla de Creta se desertificó. Hoy es desierta y lo era hace 500 años, pero no lo era hace 3.500.
Creta, en contra de lo que hoy pudiera parecer cuando la vemos como una isla bastante pelada, como la mayor parte de las regiones del Mediterráneo, Creta era una isla cubierta de frondosos bosques que decimos de ciprés por abreviar, pero que en realidad se trataba de una variedad autóctona cretense de cipreses que era óptima para la construcción de barcos y con la que los cretenses construían probablemente las flotas que les servían para surcar el mar Mediterráneo.
Ese cachito, el historiador tiene que cerrar su negocio, su comprensión del asunto. ¿Cómo hacían para llenar esos toneles con 250.000 litros de aceite de oliva? Y tiene que tener no sé cuántas hectáreas fértiles. Va a Creta y el tipo dice, acá no hay ni la mitad. O sea que antes había más. Y además mira los frescos, mira las pinturas y ve que están todos, viste, ahí con, en la selva, con Tarzán, con la mona chita. Que yo decía, acá había mucha más vegetación que la que hay ahora. Entonces dice, hermano, antes acá había mucha más humedad. Pero tengo testimonios de hace 1000 años, de hace 500 años, que ya se había desertificado. El clima siempre ha cambiado. Para ver los cambios del clima, a veces el meteorólogo está comprometido con un relato, con una versión de que ahora hemos destruido el clima, los humanos, bla, 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 todo el discurso. En cambio, el historiador no está comprometido con ese relato. En todo caso, está comprometido con otros, con el de su academia. ¿Entendés? Claro, que también deben tener sus cosas y la tipa, para estar donde estaba, para recibirse de doctora, tiene que aceptar ciertos cánones, aunque no esté del todo convencida. Así funciona la academia, según hemos visto en algún programa.
La bruja de las palabras.
Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
Hace un rato le había prometido que íbamos a escuchar algo también del History Channel. ¿Otra versión? Distintas cosas, se van a agregar tal vez datos que no hemos visto, algunos que sí, para tener también esta otra versión oficial, llamémosle, de la cultura occidental acerca de la civilización minoica.
La profusa vegetación animaba a los minoicos a una constante reafirmación de su buena fortuna, convenciéndoles de que eran los elegidos de los dioses. Las paredes de los vestíbulos y corredores también contaban con pintura mural, lujosos frescos pintados en colores brillantes e imágenes humanas y campestres. Los techos de muchas de las habitaciones también estaban cubiertos de una decoración de frescos con recurrentes diseños entrelazados. La moda de las damas de alcurnia de la isla incluía amplias faldas con volantes hasta los pies y un corpiño con gran escote que dejaba sus pechos al descubierto. Al parecer, las mujeres eran parte central de las ceremonias religiosas. Observándolas en estas procesiones, podemos ver que son sobre todo mujeres las que están presentes en estos actos. El animal sagrado de los minoicos era el toro. Esto explica que los cuernos, como símbolo, aparezcan diseminados por toda Creta, siendo seguramente el origen de la leyenda del Minotauro. Durante las celebraciones se toreaba de forma similar a como se hace en algunos lugares de la España actual. Jóvenes de ambos sexos realizan proezas atléticas saltando y dando volteretas sobre los cuernos del toro con suma habilidad. Estos eventos tendrían también un significado litúrgico. La religión estaba presente en su vida, pero no ejercía una influencia determinante sobre sus actos cotidianos. Los minoicos, en cambio, sí se sentían muy apegados a la naturaleza, y era aquí donde sentían la presencia del poder divino. Adoraban a sus dioses en cuevas sagradas y en santuarios erigidos sobre colinas. En sus casas tenían capillas dedicadas a la diosa serpiente, considerada la guardiana del hogar. Los minoicos desarrollaron cualidades espirituales y una visión del mundo que fomentaba una fuerte unión entre el individuo y la naturaleza. Disfrutando de paz interior, prosperidad material y unas excelentes relaciones con los pueblos vecinos, la civilización minoica llegó a alcanzar un elevado nivel cultural.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.